La doctora María de Lourdes Valenzuela Gómez y Gallardo es licenciada en psicología, especialista en formación docente, maestra en educación, doctora en pedagogía crítica y educación popular. En 2010 recibe la medalla Omecihuatl por el INMUJERES y en el 2015 recibe la medalla Mujeres que Caminan Seguras por la Delegación Tlalpan de la Ciudad de México. La doctora Adriana Ortiz Ortega es economista y politóloga, especialista en educación, género y sexualidad, doctora por la Universidad de Yale y posdoctorado por la Universidad de Rutgers. ¿Sí? Bueno, pues las dejo con ustedes. Muchísimas gracias.
Bueno, la verdad es que es un placer estar acá. De repente uno va por la vida pensando en que va dejando las cosas que va haciendo y de repente te encuentras amigas que se les quedó pegado la tecla, igual que a una. Y bueno, pues sí, esta cuestión del feminismo pega y pega fuerte y nos va cambiando y nos va haciendo de manera diferente. Entonces, pues es un honor, la verdad, estar acá. Y quiero decir que pues me costó un poco de trabajo eso del tema de las violencias de las instituciones de educación superior, porque quería tratarlo desde diferentes lugares, pero bueno, pues algunas cositas me quedan, pero pues podríamos concertar algún taller, una cosa así, o ya una relación más permanente, porque pues esto de dejarnos de ver después de 15 años, pues no se vale, ¿no? Bueno, entonces voy a tratar de… ¿me podría bajar? ¿Me puedo bajar?
Por favor, conferencista.
Gracias. Me siento más a gusto porque no, esto de las alturas no es lo mío. Bueno, yo más bien quiero como que pudiéramos como ir dejando algunas ideas y que así pudiéramos reflexionar algunas, podríamos incluso pensarlas de nuevo y empezar a cuestionar, ¿no? Bueno, por favor, adelante. Una de las primeras cuestiones que yo planteo es… ¿Alguien me puede ayudar? Allá está. La siguiente. ¿Le digo? ¿Quién? Ah, ok. ¿Atrás? La siguiente, por favor. No. Nada. No sé, ya se durmió. Sí, cácaro. Eso, ¿no? O sea, la cuestión que veía es que se sabe desde hace ya algunos años en México que la violencia en contra de las mujeres va en aumento. Se sabe cómo operan los victimarios, se sabe dónde, se sabe cuándo, se sabe cómo. Actualmente, los lugares inseguros en los que las mujeres son violentadas e incluso son asesinadas, pero no solo son las calles, no solo es en el transporte público, son en las universidades. ¿Es nuevo? Les pregunto, ¿es nuevo esto? No. Esa es una de las cuestiones que yo pudiera empezar a pensar con ustedes, decir, no es cierto que en las escuelas y en las universidades es nuevo. Lo que es nuevo es que se visibilice el problema. Y eso es lo que creo que es una de las cosas que habría que tomar en cuenta. Se sabe también que los victimarios, quienes son los agresores, fundamentalmente las parejas, los novios, los jefes, los hombres, que son más cercanos a las víctimas, a los familiares, etcétera. Pero ¿quiénes son esos hombres? ¿No? También habría que pensar quiénes son, porque pareciera, como decían anteriormente, están absolutamente tipificados, como estigmatizados. Y la pregunta es, ¿qué vivieron? ¿Qué circunstancias estaba viviendo? Y creo que ese es algo que nosotros preguntémosles a los hombres, ¿qué es lo que están viviendo actualmente? ¿Qué violencias, qué tipo de cuestiones viven ustedes en esta universidad, distintas a las que vivimos en, a lo mejor en la Ciudad de México? ¿Cuáles son las situaciones que ustedes, les pregunto, viven de violencia particularmente? No hay el tiempo, me gustaría empezar un taller acá, pero no se puede. Hoy en México es uno de los países que más han avanzado en la investigación acerca de la violencia de género. hacia la población femenina. Sin embargo, no cesan los feminicidios, el maltrato y el abuso en contra de las mujeres. ¿Y por qué? O sea, si ya tenemos ese avance que de alguna manera nos permite irlo como allanando el camino hacia que esto se erradique, de repente, no sé, tenemos que 15, 20 años trabajando por esto y de repente los feminicidios al doble. Digo, uno se siente medio mal porque dijo, bueno, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, bueno, entonces, adelante, por favor. Las mujeres mismas lo dicen, ¿no? Lo que hacen las autoridades es investigar como suicidio el hecho de que es realmente un homicidio, o un, perdón, un feminicidio. Los datos no pueden nos pueden horrorizar o nos pueden preocupar, pero lo más importante es saber cuántos de estos casos llegan a ser realmente que lleguen a la sentencia, porque hay un grado muy alto de impunidad. Estos son testimonios que dicen algunas mujeres, algunas investigadoras. En algunos estados hay contradicción entre los datos que dan la Procuraduría y el Poder Judicial, por lo que la información existente resulta insuficiente e inconsistente, ¿no? ¿De qué sirven las leyes, los protocolos, si la violencia en contra de las mujeres en nuestro país sigue en aumento? Si las políticas que se implantan en la actualidad, se implementan en la actualidad, no sirven, el tiempo, es tiempo de cambiar de estrategia. ¿Será? O sea, ¿qué es lo que nos está faltando? ¿Por qué estamos avanzando? ¿Por qué eso se registra de alguna manera? Se está, se dice alguno de los protocolos, pero de repente nos damos cuenta que eso no es suficiente. ¿Qué nos falta? ¿No? Adelante, por favor. Entonces, bueno, pues volviendo, no, es un poquito más para atrás. Una antes. Ah, no, entonces está bien. Adelante, sí. Bueno, nos damos cuenta que los datos de violencia en Guanajuato así lo dicen, ¿no? O sea, hay una cuestión de avance que alrededor de la tercera parte de la población de 15 a 29 años de edad no. Ay, no está. Esto no. Espérenme, déjenme organizar esto. Porque, bueno, a ver, adelante. Eso, sí. Quería yo regresar al tema de la violencia, ¿no? O sea, la cuestión es que, como se estaba diciendo, como se dice toda la vida, la violencia es abuso de poder. Pero lo que vemos y lo que hemos estado hablando, o muchas veces hablamos las feministas, las mujeres, hablamos de abuso sexual, hablamos de feminicidios, hablamos etcétera. Yo digo, ¿cuáles son esas otras violencias que no se ven? ¿Cuáles son esas violencias estructurales y culturales que las vivimos en el ámbito educativo y que de ellas no se hablan? Me he pasado toda mi vida en el sector educativo, a eso me dedico, ¿no? Y de repente es increíble, hace 15 días estuvo, claro, en un foro muy plural, con muchas autoridades y demás, y me di, yo friegué con que el lenguaje tiene que ser inclusivo y me dijeron, explícanos. Les expliqué y más de la mitad dijeron, eso está en México en discusión. Yo dije, ¿en discusión? Si hay leyes. En discusión si lo hemos estado argumentando. ¿Por qué en el ámbito educativo hay otro tipo de violaciones a las mujeres, al género, ¿no? A los géneros incluso? Sin embargo, eso está tan arraigado que no es cierto que pasa. Igual, entonces podríamos empezar a pensar que no es solo un ámbito de acción que tenemos que pensar en la violación a los derechos de las mujeres, y yo diría también a los derechos humanos, porque el tema de derechos humanos, ¿ustedes de qué carrera son? Más o menos, díganme. Arte, sociología, levanta la mano, psicología, ciencias políticas, administración, relaciones industriales. Y de repente les pregunto yo en una universidad, oigan, ¿qué es eso de los derechos humanos? Tener un nombre, tener salud, o sea, estos derechos que supieron cuando estaban en la primaria son los mismos que repiten, pero no saben qué son. no los han hecho suyos, no los han incorporado en su vida, y eso es lo que pasa muchas veces, que esos temas pasan por otro lado y no nos pasan en la vida. Entonces, a veces también la violencia, se dice de la violencia pues que se vive en otros lados, pero a mí no me pasa. Y claro, a las mujeres lo vamos guardando muchísimo más porque nos han enseñado a que calladitas nos vemos más bonitas. Entonces, no decimos los tipos de violencia que vivimos. Adelante. Quiero decir que el problema de la educación, estaba yo anteriormente, ahí está, que hay un problema de la educación muy fuerte, en donde son en la edad de la edad universitaria, del 15 a 29 años de edad, que asiste a la escuela, ¿sí? En el país. ¿Qué pasa en los estados en donde no tiene acceso mayoritariamente a las universidades o a la educación media superior? Pues estas son Chiapas, Oaxaca, Guanajuato. Me impresionó muchísimo pensar en que no hay la posibilidad de rebasar esta franja que es a veces muy delgada en algunos países, algunos estados, como es entrar a la media superior y entrar a la superior. Y entonces se reproduce este fenómeno del que no estudia ni no trabaja, ¿no? O sea, hay un problema muy fuerte porque de más de 8,5 millones que tenemos en el país, pues más del 60% son mujeres las que no estudian ni trabajan. Famosamente dicho que son las ninis. Es una majadería llamarlos de esa manera porque pareciera ser, como en el caso del bullying, también se les criminaliza o se les victimiza, estigmatiza a las mujeres porque pues se dedicaron a ser mamás, ¿no? Como si fuera una cosa excluyente. Y se puede hacer mamá y se puede estudiar, pero no hay las oportunidades de hacerlo. Entonces, esa violencia, que es la exclusión del derecho a la educación, se nos queda como, históricamente, pues las mujeres no vamos a la escuela, a la universidad menos. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos un hijo y no quién lo va a cuidar? Entonces, si tiene unas buenas calificaciones, el niño es gracias al papá, ¿no? Y cuando reprueba o es drogadicto, quién sabe qué le pasó, entonces la culpa es de la mamá. Entonces mejor me quedo en mi casa, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de cosas. Entonces vamos adelante, esta estructura, esta falta, este problema otros hechos de violencia estructural y cultural que persisten como obstáculos, barreras para garantizar la igualdad de oportunidades educativas, por ejemplo, es a la población hablante indígena, ¿no? O sea, es esta cuestión que pareciera ser que no trascende, que no podemos saltarla como problema histórico, ancestral, que es problema de la violencia hacia la población hablante indígena. Otra es la composición de la matrícula por áreas de conocimiento. Es increíble. Hoy las mujeres casi son el 50% de mujeres y hombres. Bueno, aquí estamos en un coloquio de género y, por supuesto, otra vez la cuestión de género se reproduce siendo las mujeres las mayoritarias. Digamos, si habláramos estrictamente de feminismo, estoy de acuerdo que estuviéramos por las mujeres, ¿no? Quién sabe por qué, pero tendremos que pensar que esta cuestión de la composición de las matrículas, siguen habiendo las ingenierías mayormente para los hombres y la educación, la salud, el derecho, las ciencias sociales siguen siendo para las mujeres. Para las mujeres. Entonces tenemos una cuestión muy fuerte porque está ligada al mercado de trabajo. ¿Cómo me van a contratar si yo soy ingeniera? ¿No? ¿O cómo me van a contratar si yo soy agrónoma? Mejor me meto a algo más bonito que tiene que ver con mi rol de ser mamá. Y esto que hemos dicho, perdón que lo diga, pero 50 años, ya, perdón, es casi lo que yo tengo de vida, pero bueno, más o menos, ¿no? Lo que significa estar trabajando en este ámbito para que volvamos a decir lo mismo en un coloquio de esta naturaleza, yo digo, algo nos pasa. algo está sucediendo, que no estamos cambiando de estrategia, de que no estamos viendo qué es lo que nos pudiera hacer cambiar o de poder tener otra forma de plantear nuestras luchas que realmente transforman las condiciones de las mujeres, ¿no? Ya decía yo, adelante, la cuestión de cómo está segregada la cuestión de las matrículas en educación media superior y superior, cuando, adelante, la cuestión de la población que no trabaja, que no estudia ni trabaja, adelante. Quisiera yo enseñarles una gráfica, una tabla que muestra, adelante, por favor, aquí. En esta tabla nos muestra en 2015, que a lo mejor deberíamos de tenerla más reciente, pero es el número de investigadores que están, investigadoras, no se dice, en el Sistema Nacional de Investigadores. Si ustedes ven el total, y no me voy a detener más, pero podríamos hacer esto, del lado de la izquierda está el total del número de hombres que tienen el SNI, y son 14.971, contra 8.346 mujeres. Esto lo podemos ver muy claramente en el nivel más alto, que es el nivel 3. En el caso de los hombres, son 1.578 hombres frente a 425 mujeres. O sea, esta cuestión de la violencia que no nos permite saltar o quitar el techo de cristal, no solo en el ámbito laboral, sino también en el educativo, se vuelve a repetir. Entonces, sí, muchas veces decimos, no, yo no tengo ninguna discriminación para entrar, he llegado a ser doctora, he llegado a ser investigadora, he llegado a no sé qué, pero no se da cuenta, ni siquiera se da cuenta de qué es lo que ha pasado en su universidad o en su escuela o en su familia o etcétera, para que haya podido ella en particular, y no se trata de verlo en particular, se trata de verlo en el conjunto, se trata de preguntarnos qué es lo que nos está pasando en esta sociedad. La presencia de las mujeres, también hay una investigación de la doctora Adriana y de mi amiga Janet Góngora, que por aquí también va a estar, sobre en el foro consultivo científico y tecnológico que se realizó el año pasado, ellas plantean que el aumento de la presencia de las mujeres en posiciones de poder, tanto en el ámbito legislativo como universitario, en el legislativo ha avanzado, han mucho más podido como posicionarse. En el ámbito universitario tenemos graves problemas. En el ámbito ellas plantean que si bien en el ámbito legislativo ha sido un aumento significativo, no obstante, en el ámbito académico persiste la metáfora del techo de cristal, dado que el 38% de las universidades públicas y autónomas en el país, solo una mujer o dos ocupan el puesto de rectoría, lo que implica que se confrontan 3% femenil contra 97% masculino. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esto no es nuevo, ¿no? Entonces, yo quisiera plantearles para adelante, por favor, cómo está esto en la cuestión superior en Guanajuato. Es muy interesante. Hay problemas de avance educativo en lo que se llama el rezado educativo, que también es una palabra bastante fea porque nos criminaliza o criminaliza a las personas que no han estudiado. El rezago es de las personas y no del Estado, ¿no? En el caso de que decíamos que hay una que está a Guanajuato incluido en esta falta de acceso a la educación de las personas más grandes. En el caso de la universidad, quienes están en la edad de estar en la universidad han avanzado de manera importante. Vean cómo desde 2014 al 2015 hay un mayor número de mujeres que de hombres, ¿sí? Digo, el porcentaje es pequeño, pero me parece muy significativo cómo ha venido avanzando. Entonces, hay una cuestión importante que habría que considerar. Estamos viendo entonces, de alguna manera, que hay avances, ¿no? Que hay estrategias para avanzar, que hay algunas cuestiones, no que todo está mal, que todo, que las luchas y que la presencia de las políticas públicas para poder garantizar los derechos de las mujeres son importantes, pero que habría que ver cuáles, en dónde están esos avances para favorecer la mayor presencia de las mujeres en la educación superior en general, en las áreas de conocimientos en particular, se aplican en la actualidad criterios de prioridad que favorecen a las mujeres, tales como becas y como acciones de discriminación positiva. Voy a irme más adelante porque quiero dedicar un poco más el tiempo a plantear un poco del trabajo que nosotras hacemos y qué es lo que me gustaría como que profundizamos más, si se puede, después en alguna ocasión. Adelante. Históricamente, el avance para la denuncia y la atención a la violencia hacia las mujeres ha sido gracias a las mujeres organizadas y al movimiento feminista nacional y mundial. La clave es la organización, la clave es la denuncia. Es por eso que de alguna manera tenemos abogadas tan brillantes o a compañeras tan brillantes como las que está sentada en la mesa, para que realmente podamos ir avanzando en ese sentido, ¿no? O sea, está la clave, la organización, ¿no? Adelante, por favor. Y tenemos también la cuestión de los protocolos, ¿no? Hay un avance también porque lo llevamos al área de lo jurídico, al área de la posibilidad de que sea considerado esas violaciones a las mujeres, la promoción de la igualdad de las mujeres y los hombres y el empoderamiento de las mujeres, de la población femenina, requiere garantizar una agenda política. Pero en este caso, una política que sea amplia, no exclusivamente para sancionar los hechos o las violaciones que se han dado, sino para posibilitar, para dar un paso adelante y decir, por ejemplo, en las universidades, de las escuelas que están aquí, cuáles son las posibilidades de organización de las mujeres y también de los hombres en ese sentido, pero lo voy a decir de otra manera, ¿no? O sea, para que haya una política educativa que integre efectivamente entre sus prioridades el enfoque de género. Yo les pregunto, ¿en sus carreras está incorporada la perspectiva de género? ¿No? No, ahorita. ¿Ahorita? ¿En todas las carreras? ¿Qué pasa si no está incorporada la perspectiva de género? ¿Qué pasa? Exacto. O sea, si yo les digo a ustedes, oigan, les hablo de todos, el hombre es tal, no sé qué, y puede ser que muchas o muchos ni se inmuten, porque es normal, ¿no? Pero si yo me pongo, como diría Graciela Hierro hace mucho tiempo, los lentes de género, la carrera de administración o de artes o de administración de ciencias políticas o las demás, las voy a ver diferente, porque somos diferentes, porque hay una composición social diferente, porque etcétera, porque la vida es diferente. Entonces, si no nos dedicamos desde la universidad a esto, no es que yo quiero que insistir en esto como un prurito feminista, sino porque es una obligación de todo profesionista tener una visión de género. Entonces, la universidad está obligada a tener un enfoque de género. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a demandar? ¿Quién lo va a imponer? Imponer quiere decir en sentido positivo, ¿no? Pues alguien como ustedes que se organice para poner eso, ¿no? Es esto, o sea, las acciones afirmativas y la forma de que las mujeres tengamos acceso a otras vidas y a otra forma de vivir esta violencia o estos problemas que tenemos es solamente cuando nosotros lo denunciemos. Y entonces tendremos con esto a las mujeres carreras y formas en áreas de conocimiento que nos permitan realmente tener otras oportunidades. Voy adelante. Sí. Sí, por favor, adelante. ¿Qué pasa? Es que una cosa muy interesante que nos permite entonces mejorar esto, que hay un Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las instituciones de educación superior. En el 2006 se crea el ONIGES, que es una instancia que le permite a las universidades ir profundizando en las mediaciones que puede tener mediciones actualizadas, comparables, con 8 componentes más importantes. ¿Cuáles son estos 8 componentes? La normatividad, la igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad, las estadísticas, los diagnósticos, el lenguaje incluyente o no sexista, la sensibilidad de la comunidad universitaria, los estudios de género, la educación superior y la atención a la violencia de género. No solo la violencia de género en el sentido más lato, sino tendremos que ver que lo que no se cumpla en todos estos aspectos para nosotras es violencia. Y tenemos que verlo de esa manera, porque si no, entonces, pues vamos avanzando por un lado, pero no vamos cumpliendo con el otro. Entonces, se van rezagando, ¿no? Podemos decir, hay una cosa en la normatividad, pero el lenguaje incluyente y el sexista no, pero la cultura no, y entonces la sensibilidad se va atrasando. Entonces, tenemos que ver que es importantísimo este observatorio. Ya casi terminó, ¿eh? Tengo todavía tiempo de hacerlo. Entonces, bueno, vemos adelante que yo no sé si Guanajuato tiene, pero sería interesante que ustedes se metieran en este organismo que es el observatorio, para que vean, que yo estuve observando en internet, cuáles son los avances que tenía la Universidad de Guanajuato, porque hay algunos que están muy bien, pero en otros que no, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan mirar eso. Bueno, yo digo que lo que no se nombra, que es una de las cuestiones que nosotros repetimos mucho, lo que no se nombra no existe, pero lo que no se mide, lo que no se mide no se mejora. Entonces es muy importante que tengamos los protocolos, es muy importante que tengamos leyes. Es muy importante que sepamos en dónde estamos los hombres y las mujeres en todos los aspectos de la vida social, particularmente en las universidades. ¿Por qué? Porque entonces esto nos va haciendo como tener el panorama de la historia y de la historia en donde sí avanzamos, pero en las que no avanzamos, ¿no? Sin embargo, habría que ver también cuáles son los aspectos en donde puedo yo empezar a cambiar. Y ahí empieza lo que yo quisiera utilizar los últimos minutos que me quedan para decir el trabajo que nosotros hacemos. Yo me dedico a la educación para la paz en las escuelas de educación. He estado en todos los niveles educativos, platicar un poco del trabajo que hicimos en la Universidad Pedagógica Nacional, en donde se formaron comités de mediación de conflictos pares para poder trabajar el problema de la violencia que se vivía o que se vive todavía en la universidad. El hecho de la violencia que se vive es, como yo decía, el cambio tiene que venir de el cómo siento yo la violencia, cómo vivo yo la violencia, siendo hombre o mujer. Es muy terrible que nosotros podemos pensar que el violador o el que violente los derechos de las mujeres está fuera de mi ámbito, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hacemos un ejercicio de que acerca de la violencia que vivimos personalmente, nos damos cuenta que a quien más violentamos, ¿a quién crees? ¿A quién creen ustedes que más violentamos? Exacto. Mi querida doctora, a las que más violentamos es a la gente que queremos. Y así nos vamos por la vida, ¿eh? Y entonces vamos diciendo que qué barbaridad, o sea, la violencia. Aquí nos hizo una exposición magistral sobre las diferentes violencias a las mujeres, pero la violencia la tengo yo, porque no me dejó hablar, porque no me dejó
etcétera, porque no pude discutir con él o ella algún problema. Y sin embargo, así vamos caminando. Y la transformación cultural, que es tan importante y que nosotras como feministas tenemos que impulsar para que no nos traten de esa manera o para que no tratemos a otros de esa manera, es el día a día. Y eso se trata de poderlo empezar a trabajar desde las instituciones de educación, desde, si quieren, desde educación inicial, preescolar, primaria, y no saben lo importante que es la secundaria, por si tienen hijos o hijas adolescentes. Terrible, importantísimo. Ahí está el sesgo de que se salen de la escuela. Ahí tenemos un problema de suicidios importantísimos. Ahí tenemos cutting, sexting, grooming, bullying. Está terrible. Pero de repente me pregunto, ¿ustedes no viven eso? El problema de la violencia en el noviazgo, ¿lo viven hombres o mujeres, parejas, homo, trans, lo que sea? ¿No? ¿Lo viven o no? Entonces, ¿cómo es que nosotros no podemos empezar a pensarnos de manera diferente en una cultura de paz como universidad desde una perspectiva de derechos humanos y desde una perspectiva de género? No podemos, compañeras, compañeros, salir de este coloquio sin pensar que tienen ustedes una responsabilidad, en serio, para poder formar un ámbito de cultura de paz. Un ámbito en donde no es que me impongan un protocolo. Hoy estoy empezando a ver los protocolos gracias a esta mujer que está ahí, ¿no? Muchos de los protocolos en las escuelas son las leyes bajadas a. Tenemos un protocolo, que ojalá después las abogadas me puedan ayudar, pero tenemos un protocolo a nivel, o una orientación a nivel nacional, que castiga muy bien los derechos humanos, punto y aparte. El niño que hace no sé qué es sancionado, el niño que o la niña que hace no sé cuánto. Está en contra absolutamente de lo que tenemos nosotros de los derechos humanos. Entonces, las contradicciones que se dan para poder sancionar la convivencia dentro de las escuelas, estamos por la calle de la amargura. Y estamos también en la calle de la amargura, también las universidades en ese sentido. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Con el profe, con la profa? No puedo matar a la maestra, ¿eh? No, por favor. Antes que, entonces, yo diría, tenemos que aprender a resolver conflictos. ¿Cómo se hace eso? Se aprende, ¿eh? Pero se aprende porque tengo una obligación ciudadana de no matar a la profa, de portarme de manera ética. Y eso lo aprendo en el ámbito educativo, no en otro lado. A lo mejor mis papás fueron, vinieron, hicieron, o los papás de fulana, de mi compañera, o los que viven en poblados en donde el huachicol, etcétera, ¿no? Pero esos son también mi responsabilidad. Entonces, vamos creando una sociedad en donde ese que violó empieza a tener una mirada distinta, sí, ya, una mirada distinta respecto a lo que puede y debe hacer. Y si no, entonces nosotras empezamos a trabajar con la justicia restaurativa para poder pensar no en criminalizar, no en castigar la ley, sino ayudar a esa persona que fue el ofensor, ofensora, para que realmente, acompañada de la gente que la quiere o que lo quiere, a poder cambiar esas conductas y empezar a hacer tener una cultura, una forma de ser, una forma de pensar de manera diferente durante un tiempo. Y si lo metemos de esa manera, entonces la escuela empieza a cambiar. Y si tenemos un comité entre pares de resolución de conflictos, yo me empiezo a ser responsable. Entonces, a lo mejor es una utopía, pero así como hace 30 años, 40 años, empecé a luchar porque hubiera esta posibilidad de hoy, de juntarnos y hablar del feminismo, tengo también la ilusión de que antes, de que por lo menos me muera, hayamos pensado en que es posible tener un mundo diferente porque tenemos estas mujeres y estos hombres organizados por tener un mundo mejor. Muchas gracias.
Bueno, pues un poco casi a la mitad del segundo día, ¿qué se puede aportar a un evento sobre violencias en las instituciones de educación superior, en diálogo con lo que nos planteaba Malú Valenzuela, ¿no? Bueno, primero agradecer el esfuerzo a Rosalía Carrillo de habernos invitado, al rector Felipe Guerrero. Y en este contexto de esta mañana, después de haber oído la ponencia de Iris Santillán y de Malú Valenzuela, digamos dos cosas a mí me parece que han sido claramente establecidas. La primera, que existe una violencia en lugares públicos y privados que cada vez es más reconocida en el ámbito universitario. Segundo, que México cuenta con un marco jurídico robustecido que, si bien no es completo y exhaustivo, sí cuenta con los elementos para que se puedan abordar distintos tipos de violencia. Y sin embargo, parece haber una brecha enorme entre la forma como se manifiestan las violencias y este marco jurídico. Entonces, nos invitaba Malú a hacer una reflexión amplia de cuáles pueden ser algunas de las razones por las que persiste esta violencia. Y hablaba, digamos, de la universidad como un espacio donde se reproducen desigualdades en el acceso al poder. Hablaba de la dificultad del acceso a la universidad. Hablaba de los movimientos feministas que han colocado demandas. Y yo creo que habría que también contribuir a este debate señalando que, bueno, una de las partes más importantes de la historia de México es su historia constitucionalista, que lleva al robustecimiento de este marco jurídico. Es decir, el ejercicio de construcción de los derechos humanos nunca está terminado, siempre es un punto de partida, siempre es un ejercicio progresivo en el cual Malú se ubica desde un punto de vista ético. ¿Cómo vas a propiciar la apropiación del derecho? ¿Cómo vas a propiciar que sea la ética la que rija la sociedad, ¿no? Es decir, la conducta punitiva, por supuesto, es necesaria, pero no es suficiente para crear esto. Y en ese contexto yo creo que es súper, súper importante insistir en esta visión progresiva y en la manera como se ha colocado la problemática de la violencia y la violencia hacia las mujeres en particular, sin que esto implique disminuir la importancia de otras formas de violencia, incluida la violencia a los hombres, por supuesto, y que si esto se va a abordar en el ámbito universitario, se tiene que abordar con esa seriedad y esa profundidad. Por ejemplo, yo no vi cuando preguntaba a Malú, ¿y qué estudiantes de qué carreras hay? Que dijeran, hay estudiantes de derecho, claro. Como se hizo este coloquio en la Universidad de Guanajuato, por supuesto mandaron llamar a los estudiantes de derecho. Por supuesto aquí están los coordinadores de las carreras, porque se está incluyendo la perspectiva de género en las carreras. No vi que se hablara, por ejemplo, de una crítica a cómo la autonomía en todas las universidades del país contribuye a que no se aborde la violencia de género. Eso no lo he visto, ni aquí ni en ninguna parte. Entonces, una manera fácil de escapar es decir, bueno, que se creen los protocolos y que se apliquen. Pero para que el protocolo, digamos, en una caracterización elemental, no es sino una fase de la institucionalidad. Es decir, el día que tú tienes una constitución que llevó a crear leyes generales, que a su vez llevaron a la armonización legislativa en los estados, que a su vez llevaron a la armonización de los códigos penales, pues llevaron entonces a la capacitación del personal en las distintas instancias, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, para que se emprendiera una acción. Pero si tú careces de esto en un ámbito que le llamamos la universidad, y no educas, y no tienes un marco armonizado, y piensas que eso se debe a que la autonomía se debe preservar, entonces yo creo que lo que estás diciendo es El movimiento universitario de principios del siglo XX que llevó a que las universidades se construyeran en América Latina como espacios de libertad de cátedra, hoy día, un siglo después, es una forma de justificación para que no haya una armonización legislativa de la profundidad que se requiere para que haya la transparencia, el acceso, la actualización y, por supuesto, la vigilancia de los derechos humanos en ese ámbito. ¡Qué problemática tan seria! Ajá. Y esa problemática tan seria, yo no veo que la abordemos con esa seriedad o con esa profundidad. Yo veo que hay intenciones, veo que hay buenas voluntades, veo que hay disposición, veo que hay claridad, pero no hay una articulación de una problemática. Ajá. Cuando Belendo Pará le dice a los estados latinoamericanos, bueno, y Belendo Pará es un producto profundamente americano, es decir, no solamente son, por supuesto, las convenciones internacionales, la plataforma de Beijing, por supuesto, pero esta región americana tiene una tradición, y esa tradición constitucional se debe de honrar desde la apropiación del derecho. Y esa apropiación del derecho significa su ejercicio, y ese ejercicio del derecho significa la construcción de ciudadanía. Y señalar esto en un momento donde hay una ofensiva conservadora profunda que está sacudiendo la institucionalidad mexicana, la historia constitucionalista de este país, es indispensable. Vamos, es un acto ciudadano mínimo que tienes que tomar, que te debe de indignar que eso no esté pasando. Y que si tú no lo tratas, digamos, posiblemente de desglosar en una estrategia, pues le estás fallando a todo. Porque no se sabemos estos retrocesos. Esta historia se construyó pues como en dos siglos, ¿no? Si quieren les cuento cómo llegó Juárez y luego qué pasó con la revolución y luego qué pasó, ¿no?, con los movimientos feministas. Pero tengo 5 minutos y no voy a poder. Entonces, esto yo creo que además ya ha sido planteado, digamos. Lo estoy diciendo irónicamente. Creo que los ponentes han hecho intervenciones sobresalientes. Entonces, mi papel es decir, si hay una brecha entre las violencias en los lugares públicos y privados y un marco jurídico robustecido, esto se debe a que en esa brecha hay 1 millón de paradojas que muestran contradicciones profundas. Y yo creo que la intervención de Malú ayudó a dimensionar los distintos componentes de esta discusión. Muchas gracias.
Hacemos entre